siempre contigo.
Periodistas cubanos desconfían de la nueva ley de transparencia. Aumento de la mendicidad infantil se suma a la crisis social en Cuba. El candidato Donald Trump afirma que luchará contra la migración ilegal, pero siempre apoyará la entrada legal al país. Promete el presidente Biden continuar su campaña para la reelección a pesar de llamados a que abandone el intento. Construyen en Chile una mega cárcel para encerrar a los cabecillas del crimen organizado. Desarticulan red de narcotráfico que transportaba cocaína desde América Latina a Europa en barcos veleros.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López y voz informativa Alfredo Jacomino. El régimen de Cuba aprobó una ley de transparencia, pero varios entrevistados por Radio Martí dentro de la isla desconfían de su efectividad. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
Cuba aprobó el jueves la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en su artículo 53 expresa: todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades conforme a las regulaciones establecidas. Al respecto, el comunicador y activista Boris González Arena, desde La Habana, dijo a Martí Noticias:
entonces no me despierten tu porque la transparencia es fundamental para el ejercicio de un Estado o para el ejercicio ciudadano sano. Cuba, en la Constitución del 40, creó el Tribunal de Cuentas y fue la primera de las tres instituciones jurídicas independientes que el castrismo canceló, clausuró en el mismo año 59. O sea, hoy por hoy, transparencia es casi que una burla, cuando incluso la Contralora reconoció en tiempos recientes que no tiene capacidad de fiscalización sobre los activos de Gaesa, sobre la utilización del dinero por parte del Grupo de Administración de Empresas, que para algunos cálculos incluso administra y obtiene el financiamiento del 70% de la economía cubana. Frente a esa realidad, ¿de qué transparencia vamos a hablar?
Expresa el texto de la ley que se puede restringir el acceso a la información pública de forma total o parcial en casos de información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que de divulgarse constituyan un daño, peligro, afectación o violación para la soberanía, defensa y la seguridad nacional. Desde La Habana, el también periodista independiente Reinaldo Escobar ofreció a Martí Noticias su opinión sobre la nueva regulación.
Si todo eso que está en la ley se cumple, pues yo podría ir a las oficinas de inmigración y preguntar: porque yo estoy regulado, ¿quién me reguló?, ¿cuáles son los motivos y durante cuánto tiempo? Porque bueno, se sobreentiende que eso es una entidad pública, una entidad del Estado. La otra cosa es la siguiente: yo creo que llevamos ya ni se sabe cuántos años que termina la cosecha azucarera y nadie se entera realmente cuántas toneladas de azúcar se produjeron. Y entonces yo quiero saberlo. Yo no sé qué salario tiene el presidente de la República. Yo no sé realmente qué hace Gaesa con el dinero que gana en los hoteles, las inversiones que se están haciendo en construir hoteles que están vacíos. Yo realmente me parece que está bien que se haya hecho esa ley, pero tengo que reconfesar que me siento escéptico que su cumplimiento va a tener un resultado positivo para los ciudadanos.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
El aumento de la mendicidad infantil se ha sumado a los problemas sociales de Cuba, afirma desde La Habana una periodista independiente. José Luis Ramos preparó la nota.
Ver niños pidiendo dinero y comida en las calles de Cuba se ha convertido en un panorama habitual, afirmó Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Ese tipo de escenas de niños trabajando, vendiendo productos para sobrevivir y mantener a sus familias descalzos, con ropa harapienta y pidiendo limosnas y comida, cada vez son más frecuentes en las calles cubanas. Algunos dicen para comer, otros piden en específico un producto que no pueden comprar. Unos están descalzos, otros se ve que están acompañados por sus hermanos más más pequeños y todos tienen esas caras demasiado serias, demasiado tristes para su edad. Están en una situación muy vulnerable. Un niño solo en la calle pidiendo dinero, vendiendo algo, está en un nivel de fragilidad expuesto a tantas y tantas cosas preocupantes.
No hay cifras oficiales sobre cuántos menores se encuentran en situación de mendicidad. Pero en La Habana, en las zonas céntricas, muy patrulladas por la policía, se ven cada día más estos pequeños, niños que oscilan entre los 5 y los 14 años, dijo Sánchez. En grupo, otras veces en solitario, que se paran en las afueras de restaurantes privados, cafeterías, tiendas, también en la zona del casco histórico o la parte más céntrica del Vedado, esperando que pase un turista o una persona para pedir dinero, señaló.
Muchos de estos niños, señoras y señores, son los hijos y los nietos del éxodo. Se les han ido los padres, han quedado a cargo de unos abuelos cuya salud muchas veces es precaria, cuya insuficiente y no pueden sostener a estos infantes en esa edad que necesitan desde el calzado hasta una mochila para ir a la escuela, una merienda, los apetitos de un niño que quiere tomarse un helado y no puede porque su familia nunca podrá costearle con su salario el helado de un lugar privado o de un lugar estatal.
Los niños que piden limosna en las calles se ha vuelto parte del paisaje diario en muchas ciudades del mundo. Sin embargo, en Cuba es una problemática social que pasa inadvertida, según la comunicadora.
Todas estas imágenes se van acumulando, laceran la mirada y la mente, y la sociedad cubana se va como acostumbrando a este horror de tener niños en las calles pidiendo dinero y vendiendo productos para ayudar a su familia.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara no se ha comunicado por teléfono desde la prisión de Guanahay con personas llegadas desde que hace más de una semana anunció que llevaría a cabo un ayuno en conmemoración del tercer aniversario del estallido social del 11 de julio de 2021. Así dijo hoy a Radio Martí la activista y curadora de arte Yanelis Núñez desde España.
Nuestra preocupación frente al silencio de Luis Manuel Otero es más que nada porque el pasado 11 de julio él nos dijo que iba a hacer un ayuno por 48 horas y luego sabemos que en ese contexto pues la represión dentro de las prisiones es mucho mayor, entonces desconocemos si ese ayuno que era conmemorativo devino en una huelga por alguna presión, por algún castigo, por alguna amenaza de la propia seguridad del Estado frente en la prisión. Y nos preocupamos también porque ni el martes ni el jueves, que es cuando le toca a él las llamadas y cuando las hace, pues hemos recibido noticias suyas. La familia en Cuba tampoco sabe de él y por eso es nuestro estado de alerta y de preocupación, ¿no? Vamos a llamar a la prisión para saber qué está sucediendo y esperamos que no esté ni cerca de castigo, ni esté en huelga de hambre, ni que haya sido agredido, porque sabemos que el contexto del 11 de julio es bastante difícil, porque el régimen utiliza todas sus herramientas para amedrentar, ¿no?, a los prisioneros, a los familiares, a los activistas. Entonces, por eso estamos preocupadas.
El régimen de La Habana defiende el tope de precios impuesto a 6 productos básicos ofertados por las MIPYMES. Al respecto, Alejandro Marcano recogió el análisis de estas medidas de los economistas cubanos Omar Eberleni y Ángel Rodríguez Pita.
El régimen cubano siempre gana y sigue teniendo el control de todo, incluyendo la comida, según expertos. Pero la crisis que enfrentan les impide evadir su responsabilidad en la gran escasez e inflación que golpea los empobrecidos bolsillos cubanos.
Porque la discusión es que si la tienda MLC es dólar, es dólar. Porque por tener MLC lo que tienes que depositar es un dólar. Entonces la equivalencia es, cuando yo hablo de MLC estoy hablando en dólares. El Estado siempre ha tenido una proporción de utilidades de un 200% hasta un 300%. Entonces, si quiere beneficiar que realmente la población compre productos a más bajo precio, ella podría rebajar las ventas que hace en un por ciento menos.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba, hoy día estas MIPYMES se enfrentan a nuevos topes y decretos de última hora provenientes de un régimen que parece culparlos de la profunda crisis socioeconómica que viven en la isla de gobierno comunista.
Los precios en las tiendas MLC son mucho más elevados que lo que tiene hoy la micro, pequeña y mediana empresa. Lo que sucede es que la mayoría de la población no accede a esas tiendas, ni siquiera las visita, y por tanto, evidentemente, no hay un reclamo popular y por tanto el gobierno cubano trata también de mirar hacia el otro lado, poner la vista hacia el otro lado para no modificar, vamos a decir, aquello que le resulta, aquello que le conviene mantener bajo su control.
Como todo, siempre hay corrientes. Ahora hay una corriente que dice, sí, pero los precios que se ponen en MLC terminan después beneficiando al pueblo de forma general, porque de ahí sale el dinero para comprar ambulancias, para poner productos en moneda en pesos cubanos. Sin embargo, ¿dónde están esos productos? Porque las cosas que se venden en moneda nacional por parte del Estado están desaparecidos totalmente, casi no existe. Y entonces esa corriente misma dice que mientras que las MIPYMES, que cobran un por ciento elevado, que están topados, pero les permiten a ellos comprarse un carro. Y miren cómo establecen entonces esa diferencia social.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El candidato a la presidencia Donald Trump dijo anoche al concluir la Convención Nacional Republicana que triunfará en las elecciones de noviembre y luchará por el bienestar de los trabajadores de Estados Unidos. Su objetivo será derrotar la inflación, aumentar los salarios de los trabajadores y estimular la apertura de fábricas en Estados Unidos. También dijo que cerrará la frontera para poner fin a la inmigración ilegal, pero que siempre defenderá la entrada legal de migrantes al país. Trump, en medio de los aplausos de sus partidarios, también argumentó que a nivel mundial podrá aliviar tensiones y mantener un diálogo con gobernantes que poseen armas nucleares como el dictador norcoreano Kim Jong-un. Acerca de Rusia, dijo que durante su anterior administración, el Kremlin no ocupó naciones, pero invadió a Ucrania durante el gobierno de Joe Biden, a Crimea durante el gobierno de Barack Obama y a Georgia durante la presidencia de George W. Bush. Entre tanto, en medio de la campaña, el presidente Joe Biden prometió hoy continuar su campaña para la reelección, incluso cuando más demócratas en el Congreso lo instaron a poner fin a su campaña, temiendo que pudiera costarle caro al partido en las elecciones el próximo 5 de noviembre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden hizo un llamado el viernes a la unidad del Partido Demócrata para enfrentar lo que denominó la visión oscura del ex presidente y candidato republicano Donald Trump, al tiempo que trata de contener la presión de los demócratas en los niveles más altos para que se retire de las elecciones del 2024 para dar paso a un nuevo candidato y evitar que los demócratas pierdan los comicios. En un comunicado de su campaña, Biden dijo que esperaba volver a hacer campaña la próxima semana para defender su visión para Estados Unidos. Mientras tanto, más miembros demócratas del Congreso le pidieron que se retire de la campaña, elevando el total a al menos 30, mientras que otros líderes demócratas de alto nivel lo han presionado tras bastidores para que lo haga, según informes de los medios. También este viernes, la presidenta de su campaña, Jen O'Malley Dillon, reconoció un pequeño desliz en el apoyo al presidente, pero insistió en que absolutamente permanecerá en la carrera y que la campaña ve múltiples caminos para vencer a Trump. Biden permanece aislado en su casa en el estado de Delaware después de haber sido diagnosticado con COVID-19. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 5 y 14 minutos de la tarde. Pasamos ahora con más noticias. Una red de narcotráfico que transportaba cocaína desde América Latina hacia Europa en barcos veleros fue desarticulada en una operación policial internacional. Los pormenores en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
La policía española anunció el desmantelamiento de una importante red que transportaba cocaína de Latinoamérica a Europa en narcoveleros. La operación internacional se saldó con 50 personas detenidas en España y otros 7 países, entre ellos Colombia y Panamá. Las autoridades confiscaron 1,5 toneladas de cocaína y 8 de las embarcaciones utilizadas por la organización. La investigación, iniciada por las policías española y británica en 2020, determinó que la red poseía unos 10 veleros que usaban para mover la cocaína desde países en Sudamérica y el Caribe hasta puntos costeros en España, en las Islas Canarias, Valencia y Andalucía. La policía presume que el líder de la organización, detenido en Noruega, llevaba operando en el narcotráfico más de 20 años, durante los cuales se ganó la confianza plena de los cárteles colombianos y mexicanos, con quienes coordinaba los envíos de cocaína. En la red participaban integrantes del Cártel de los Balcanes, como se conoce a diferentes células delictivas de esa zona de Europa, que llevaban un elevado nivel de vida en la Costa del Sol española, en la región sureña de Andalucía.
El gobierno de Chile está construyendo una mega cárcel para encerrar a los cabecillas del crimen organizado. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente chileno Gabriel Boric anunció la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad dentro del combate al crimen organizado y luego de una serie de homicidios inconexos que se registraron en las últimas semanas en la región metropolitana. El jefe de Estado explicó que el nuevo recinto penitenciario será emplazado en la región capitalina y que tiene un costo de 900 millones de pesos, es decir, un promedio de 9 millones de dólares, y que supone 500 nuevas plazas para delincuentes de alta connotación.
En Chile no vamos a permitir lo que ha sucedido en otros países, en donde el crimen organizado se ha tomado las cárceles sin control del Estado. He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad.
La semana pasada, múltiples balaceras ocurrieron en distintas comunas de la capital, Santiago. En Quilicurú, los disparos acabaron con la vida de 4 adolescentes, mientras que en La Lampa asesinaron a 5 extranjeros. Otros homicidios se registraron en varias zonas capitalinas, completando un total de 18 muertes. Además, el mandatario explicó que su gobierno creará una fuerza especial contra el crimen organizado.
Esta unidad de acción y seguridad y será convocada regularmente 3 veces a la semana mientras sea necesario.
A 9 días para las elecciones en Venezuela, el régimen de Maduro sigue denunciando planes de sabotaje contra el gobierno y metiendo presa a la disidencia. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
En horas de la noche de este jueves fue dejado en libertad Milcíades Ávila luego de haber sido secuestrado en horas de la madrugada del miércoles en su casa por presuntamente agredir a las mujeres que en un restaurante de Maracay agredieron a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Según informó el abogado Omar Moratosta, Ávila fue excarcelado con medida cautelar de presentación en tribunales cada 30 días. Pero este jueves fue detenido por cuerpos de seguridad en el estado Monagas, Régulo Reina, sindicalista que tenía responsabilidad de organizar la actividad de campaña en la que partió Machado en esa región este sábado. Este viernes, junto al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, Machado se reunió con familiares de más de 300 presos políticos que tiene el régimen de Maduro.
Tengamos confianza porque vamos en la mano de Dios y vamos a liberar a cada uno de sus seres queridos y vamos a liberar este país.
Cordial saludo y mucha fuerza porque esto vamos a salir pronto.
A 9 días para las elecciones presidenciales del 28 de julio, continúa la censura a los medios por parte del régimen. Marco Ruiz, presidente del Sindicato de la Prensa, denunció también bloqueo contra páginas web de organizaciones no gubernamentales.
Hemos registrado y reportado desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa al menos 4 bloqueos, la mayoría de ellos contra páginas de verificación de información.
Entre tanto, el régimen continúa alimentando la matriz de opinión de que la oposición tiene un plan para no reconocer los resultados electorales del 28 de julio, como lo reiteró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional que controla.
Queda claro que algunos de los factores que están participando supuestamente en el evento electoral presidencial no tienen ninguna intención de participar de manera normal, legal, como estipulan la Constitución y las leyes electorales de la República.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Un masivo corte en el sistema tecnológico global provocó caos en aerolíneas, servicios bancarios y empresas, mientras responsables del sector advierten que no fue un ataque cibernético. Con los detalles, Yoconda Tapia.
El director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad que está en el centro de una interrupción mundial de Microsoft afirmó en un comunicado que están trabajando para solucionar un defecto enviado en una actualización de Windows que sería responsable de una interrupción masiva de tecnología Microsoft que provoca interrupciones en vuelos, bancos, medios de comunicación y empresas en todo el mundo. Esto no es un incidente de seguridad ni un ciberataque, dijo el director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, en la plataforma social X. El problema ha sido identificado, aislado y se ha implementado una solución. Añadió a tiempo de informar que había un defecto en una actualización de contenido única para hosts de Windows. Los hosts Mac en Linux no se vieron afectados y la empresa remitió a los clientes a su portal de soporte para obtener actualizaciones. Aerolíneas en Estados Unidos, Europa, Australia e India informaron problemas y, según un último informe, más de 17.000 vuelos fueron afectados en varios aeropuertos estadounidenses. Asimismo, servicios de emergencia del 911 también fueron afectados e inmediatamente habilitaron sistemas anteriores como radios y teléfonos. Farmacias en Europa dijeron que están teniendo problemas para proporcionar a los clientes sus medicamentos recetados y varias de ellas cerraron tras verse afectadas por problemas informáticos que también cerraron las ventas en línea. La compañía Amazon también reportó que sufrió los efectos de esta disrupción. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, la inteligencia artificial ayuda a los hoteles y restaurantes a estudiar lo que prefieren consumir sus clientes. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Una cadena de hoteles instaló una cámara en sus contenedores de basura para revisar y saber qué tiran los huéspedes. Resulta que sus croissants de desayuno son demasiado grandes. Muchos terminan en la basura y consigo parte de las ganancias. Un supermercado puede ver de repente oculto en sus propios datos de venta que las cebollas amarillas no se venden tan rápido como las moradas y es más probable que terminen también en la basura. El cerebro detrás de estos dos esfuerzos, la inteligencia artificial. Esto es parte de una industria emergente que intenta ahorrar dinero con un problema humano muy viejo, la enorme cantidad de alimentos sin consumir que va de los supermercados y restaurantes al basurero. Globalmente, 1.000 millones de toneladas métricas de alimentos se desperdician, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El desperdicio de comida representa entre el 8 y 10% de las emisiones de gas de efecto invernadero, equivalente a las emisiones de la industria de la aviación. Algunas empresas emergentes, como Appeal y Murray, ofrecen recubrimientos para frutas y verduras frescas que impiden que se echen a perder tan rápido. Una aplicación llamada Fast Food conecta a clientes con alimentos rebajados en tiendas de abarrotes, parecido a Too Good To Go, la cual pone en contacto a clientes con restaurantes y bodegas que venden el sobrante de comida a un precio con descuento. Un grupo de hoteles Hilton que implementó hace poco la herramienta se dio cuenta de que muchas de las piezas de panadería de los desayunos eran demasiado grandes y también que es común que los comensales no se terminen los alimentos horneados. De no ser por una herramienta como la inteligencia artificial, estos datos pasarían inadvertidos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora, por supuesto, deportes con Pepe Lacayo.
Mientras las audiencias del Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas y los playoffs y la Serie Mundial son cada año menor y menor en la tele, en el fútbol soccer es totalmente lo opuesto en este país. Las dos cadenas que transmitieron la Euro y la Copa América, Fox y Univision, ambos reportaron un incremento. Bueno, en realidad, las dos están muy contentas con las audiencias. La final de la Euro, que se jugó el domingo a las 3 de la tarde, hora del Este, entre España e Inglaterra, tuvo un total de 9.435.000 televidentes, mientras que la final de la Copa América entre Argentina y Colombia el domingo por la noche fue vista por 11.638.000 televidentes. Comparen esto con los solamente 7.443.000 televidentes que se molestaron por ver el juego de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas el martes por la noche y solamente los 5.45 millones de televidentes que vieron el derbi de jonrones del béisbol de las Grandes Ligas. Está muy claro, el soccer, especialmente los torneos continentales, están comenzando a desplazar al béisbol de las Grandes Ligas en lo que respecta a audiencia en televisión. Mientras tanto, y quizás por los bajos ratings o audiencia del juego de las estrellas, el béisbol de las Grandes Ligas decidió anunciar que la temporada 2025 va a abrir en Tokio, Japón, en una corta serie de 2 partidos entre los Dodgers de Los Ángeles y Shohei Ohtani contra los Cachorros de Chicago. Oyeron bien, estamos apenas en julio del 2024 y ya el béisbol de las mayores nos está diciendo que va a abrir la próxima temporada regular en Japón con 2 partidos oficiales y luego en la primera semana de la temporada regular, los Atléticos de Oakland se mudan para Sacramento, California, donde van a jugar una serie de 3 partidos contra los Cachorros de Chicago. Otras cosas interesantes para el próximo año en la pelota: calendario equilibrado, un equipo, cada equipo, jugará 13 partidos contra cada rival de la división, 6 o 7 contra cada uno de los otros clubes de la liga y 48 partidos restantes son contra oponentes interliga. Y como el béisbol de las Grandes Ligas reanuda esta noche, hay 3 series muy, pero muy interesantes. La primera es Tampa Bay Rays en Nueva York contra los Yankees. Ese partido en vivo y en directo esta noche a las 7 p.m. por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. Zach Eflin contra Gerrit Cole, los abridores. Y esta noche, desde Los Ángeles, California, los Medias Rojas de Boston contra los Dodgers. Nick Pivetta contra Kevin Stone. Y a la misma hora, pero en Seattle, los Astros de Houston contra los Marineros, o sea, número 1 contra número 2 en la Liga Americana Oeste, Hunter Brown contra Luis Castillo. Y recuerden que mañana sábado, el pitcher zurdo cubano Néstor Cortés estará en la lomita por los Yankees de Nueva York contra los Tampa Bay Rays, ese partido a la 1 de la tarde. Y esta serie de 3 juegos entre Tampa y los Yankees se completa el domingo con el tercer y último partido a la 1:35 de la tarde. Así que el béisbol de las Grandes Ligas reanuda con su segunda mitad de la temporada regular. Y damas y caballeros, Radio Martí estará presente para brindarles los mejores encuentros en la lucha por los banderines divisionales. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Recoge lo que sirve, cómete lo que todo vale, no lo botes. Esas frases suelen usarse cuando se nos cae al piso un pedazo de lo que estamos comiendo y nos lanzamos a la velocidad de un clavadista a recogerlo, porque si no han pasado 5 segundos, la comida no se contamina. Bueno, pues es mentira. Se trata de un embuste que nos pretende hacer creer que ese pedacito no se contaminará con bacterias. La regla tal vez alguien la inventó con la justificación de no desperdiciar los alimentos, pero lo de los 5 segundos no tiene base científica. El tiempo no es el único factor que determina la entrada en juego de las bacterias. Hay otros factores como el tipo de superficie, pues las superficies lisas, como los azulejos, pasan más rápido las bacterias que otras porosas, como las alfombras. Otro factor es la humedad del alimento. La comida más húmeda es más propensa a la contaminación que los alimentos secos, ya que el agua sirve como puente de conexión. También la cantidad de bacterias existentes en la superficie determina, pues una superficie muy contaminada, como un piso muy sucio, transferirá más bacterias en menos tiempo. Así que no mire el reloj, ni cuente los segundos. Ese cuento de los 5 segundos es solo eso, un cuento.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía y, por supuesto, deseándoles que pasen un bonito fin de semana.